Hágalo.
Este es el programa Los Libros Tienen la Palabra, segunda serie, una crónica de la literatura mexicana presentando al valedor Renato Leduc. 3, 2, 1.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana. Hoy presentamos Renato Leduc. Renato Leduc López nació en Tlalpan, Distrito Federal, el 15 de noviembre de 1897, hijo de Alberto Leduc y Amalia López. Sus primeros años los pasó en Tlalpan y más tarde su familia cambió su residencia al barrio de la Villa de Guadalupe.
Apenas terminada la primaria y por la precaria situación económica de su familia, empezó a trabajar en la Compañía de Luz. Después, se desempeñó como telegrafista en tiempos de la Revolución, en la que participó activamente.
Después de haber acompañado a Villa y por la derrota que éste sufre, Leduc regresa a México y se inscribe en San Ildefonso.
Corrían los años 30, cuando Leduc fue empleado de la Secretaría de Hacienda. Luego viajó a París y en esta ciudad entabló amistad con André Breton, Benjamín Peret, Remedios Varo y Leonora Carrington, entre otras personalidades.
Debido a la ocupación nazi en París y luego de un agitado viaje por Bélgica, el sur de Francia, España y finalmente Portugal, Leduc consigue embarcarse en una pequeña nave rumbo a Nueva York.
Es este el momento en el que contrae matrimonio con Leonora Carrington a fin de solucionarle su problema migratorio y poder sacarla de Europa.
Pero Nueva York, con todo, no es ciudad para Renato Leduc. Adversario irreconciliable de la vida automatizada, pronto se da cuenta que no puede residir en aquella moderna Babel. El retorno a México se hace entonces indispensable.
De vuelta en su ciudad, llega a encontrarse con Jorge Piñó Sandoval, columnista de Excelsior que lo introduce al periodismo.
Pasajero de San Ildefonso, burócrata alguna vez, habitante distinguido de París, poeta por entonces maldito y comedor de vidrio, Leduc va inventándose así su vida y su leyenda.
Leduc dedicó gran parte de su vida al periodismo. Colaboró en Órbita y en Esto, donde se hicieron famosas sus columnas Cinco Minutos y Semana Inglesa. En Excelsior firmaba la columna Banqueta.
Leduc representó en el periodismo lo mejor de una tradición que une las exigencias constantes de compromiso crítico y calidad literaria, una actitud que no moralizó ni se pretendió ejemplarizante.
Como lo hizo José Alvarado, Renato Leduc careció de cualquier dejo de superioridad o patrocinio en sus escritos.
Admirables en Leduc fueron sus vivencias de viajes con los revolucionarios por casas de mala nota, restaurantes estrafalarios, seres insólitos, situaciones típicas renovadas por su mirada irónica, personajes cuya excentricidad es un equilibrio de viejos y nuevos comportamientos.
Sin decirlo, sin ostentarlo, Leduc, al lado de sus comentarios políticos, escribió una prolongada y magnífica crónica del mundo marginal y de los seres que son anacronismos vivientes.
En él confluyó toda una diversidad anecdótica. Toreros, jefes de policía que lloran, líderes de electricistas, generales retirados, machos profesionales, prostitutas francesas, pintores surrealistas, alcohólicos que desataban su inspiración al filo de un mezcal, criadores de chivos, periodistas gangsteriles.
Nada de lo comúnmente respetable o digno de aplauso. Esto realmente no le interesó a Leduc, quien no discriminó modosamente sus compañías ni tuvo jamás conciencia de presenciar hechos anormales.
Indiscutiblemente, Leduc jugó un papel importante dentro del periodismo. Colaboró para las revistas Hoy e Interview y fue fundador del prestigiado semanario Siempre.
Debo decir que todos los poemas que he escrito no han sido cosa imaginativa, sino vivencias. Ahí está, por ejemplo, el poema de los elefantes. Cuando viví en París, a falta de toros, solía ir los domingos por la tarde al zoológico de Marsant. Y una vez que estaban viendo a los elefantes, se me acercó una viejita y me dijo: Perdóneme, señor, pero ¿qué animal es este? Oiga usted, señora, que en verdad nunca ha visto un elefante, ni siquiera en un circo. La viejita entonces me explicó que toda su vida se la había pasado en un pueblo de los Alpes, perdido en la montaña, a donde ni siquiera llegaban los circos, pero que había tenido que viajar a París porque se le había muerto una parienta, dejándole una pequeña herencia. Total, que le expliqué lo que era un elefante y la señora me dijo: pues de todas maneras, ¡qué animal tan chistoso! Luego me regresé al hotel pensando en lo que me había ocurrido en el zoológico. A solas en mi cuarto, escribí el siguiente poema, que es, por cierto, el que más me gusta de cuantos he creado. Epístola a una dama que nunca en su vida conoció elefantes. Hay elefantes blancos que no son comunes. Son como la gallina que pone huevos el lunes. En realidad, los elefantes no tienen la importancia que nosotros les dimos antes. Son como una señora con los senos ópimos, los pobres elefantes. Dice un proverbio indio: haz que tu amada ostente la gracia quebradiza de un joven elefante. He allí un símil, señora. Un sí es, no es, imprudente y clásico, no obstante. Los usan en los circos y en las cortes fastuosas para atraer turistas y algunas otras cosas. Los elefantes son más comúnmente grises. A veces son gris rata, a veces son gris perla y tienen sonrosadas, como usted, las narices. De otros puntos de vista, el amigo elefante es tan útil, señora, como un cambio de dieta a un estómago enfermo.
Renato Leduc fue heredero del modernismo, profundamente influido por López Velarde, Efrén Rebolledo, Manuel José Otón y Enrique González Martínez, entre otros. Leduc magnifica en su poesía sus aparentes debilidades románticas para disolverlas en ironías siempre insólitas y en el humor de una gran poesía popular.
José Alvarado dijo que Leduc inauguraba cada mañana una leyenda y cada noche la dejaba morir.
Renato Leyenda nos cuenta, nos devuelve al señor magistrado que expedita expedientes con criterio cretino pero afilados dientes, a la joven de ondulante movimiento, a la boca reseca, reseca, y al cabello rizado, rizado, con el que va de la seca a la meca, el presunto señor diputado.
Leduc fue un amigo con quien se podía conversar. Era un continuo regalo, nunca regateaba el tiempo. No se le hacía tarde, ni le urgía irse.
Más adoradas cuando más nos hieren, van rodando las horas. Van rodando las horas porque quieren.
Renato fue escéptico y se metía de narices en la vida.
No haremos obra perdurable. No tenemos de la mosca la voluntad tenaz. Mientras haya vigor, pasaremos revista cuanta niña vista y calce regular.
A Leduc le fascinaban los toros y las mujeres, la cerveza, los amigos, el sol. Negándose a ser místico, a poner toda su fe y su cuerpo en algo, fue un apasionado de la vida y no se cuidaba ni se medía. Siguió siendo desbordado y curioso como al principio.
Renato fue el poeta socarrón, coloquial, cínico, irreverente, irónico, tierno y romántico, que se enfrentaba al poema desde una posición en la cual a uno se apagan los hallazgos del pasado.
Así, en sus poemas aparecen como relámpagos ecos de Gutiérrez Nájera, Urbina, Díaz Mirón y en fechas más próximas, Tablada y López Velarde.
Entre los poetas hispanoamericanos que le ayudaron a descubrir su voz y su tono figuran Darío, Lugones y el colombiano Barba Jacob.
Dentro de su poesía eminentemente autobiográfica, sobresale el amor como conquista y el amor como pérdida.
Yo vivo de lo poco que aún me queda de usted. Su perfume, su acento, una lágrima suya que mitigó mi sed.
La poesía de Leduc está llena de humorismo y romanticismo. En ese filo donde el humor sonríe de sí mismo y la ironía se alimenta de ternura hecha a todas las sorpresas de la vida.
Ah, dolor jovial de perder las cosas idolatradas. Dolor que cuesta la vida a veces, y a veces no cuesta nada. Le dije una vez, te quiero, como nunca le había dicho ni le volveré a decir. Le dije desesperado porque sabía que muy pronto otro se lo iba a decir. Le dije desesperado, mas no me he de arrepentir. La quise tanto. La quise porque llevaba en los ojos una brizna de infinito, por sus cabellos castaños, por su boca bárbaramente desnuda. La quise tanto. Mas la quería tanta gente a la vez que me dije, no es plausible el ofrecer, si la quiere tanta gente, cosas que no ha de menester.
Aquel amor a quien amé a destiempo, marchésame tanto y tanto tiempo, que no sentí jamás por el tiempo tan acremente.
Renato Leduc recibió el Premio Nacional en Periodismo en 1977 y afirmaba que Adolfo López Mateos tuvo a bien declararlo poeta por decreto. Cuando, minimizando una crítica periodística de Renato Leduc, el presidente dijo que se lo permitía porque Leduc era poeta.
Renato Leduc fue motivo de merecidísimos homenajes que siempre rechazó y fue el único poeta mexicano que alcanzó la unanimidad.
Lo elogiaron Salvador Novo, Carlos Pellicer, Octavio Paz, Rafael Solana, Carlos Monsiváis, Gabriel Saiz, entre otros escritores.
En el libro Poesía y Prosa se recopiló gran parte de su obra poética, que incluye algunos poemas deliberadamente románticos, 14 poemas burocráticos, breve glosa del libro del buen amor, poemas de París, el poema humorístico, Prometeo sifilítico y el muy conocido soneto Tiempo, al que hasta música se le puso para convertirlo en una exitosa canción popular.
También en el libro de poesía y prosa de Renato Leduc se encuentra la novela El Corsario Beige.
Cuando estuve en Sonora durante la Revolución, conocí a una bola de canijos soldadotes que mataban y morían entre mentadas y aguardiente. Y al entrar a la universidad me encontré a jóvenes que sostenían a gritos que la revolución se había hecho a base de canciones. Naturalmente que esto último me daba una risa de la fregada. Y entonces escribí el boceto de la novela, cuyo personaje principal era el coronel Buelna. Un tipo al que conocí que era un sonorense muy lépero. La temática de la novela era que a Buelna, al triunfo del movimiento armado, lo traían de Sonora convertido en oficial mayor de una secretaría de Estado y comparaba su proceder con el de los universitarios.
Leduc también es autor del libro Historia de lo Inmediato, que editó la Secretaría de Educación Pública, que recoge algunos de sus más destacados artículos y reportajes periodísticos.
En este libro se incluye un apunte sobre John Reed, periodista gringo, Johnny o Juanito, que conocí en Chihuahua en 1914, y se desliza hasta la Feria de Aguascalientes, no sin antes pasar por la Crónica Taurina y el sorbito de café.
Estoy a punto de cumplir 90 años. Me faltan 10 para cumplir el siglo de vida en este planeta. Y lo que es peor, en este bello y querido Mexiquito que ya no es el que yo conocí. El progreso y la riqueza lo han echado a perder. Las tortillerías ahora son tortilladoras. Las panaderías son panificadoras. Pero ya ni las tortillas son tortillas, ni el pan es pan. El día que Patas de Hilo venga por mí, la acompañaré con gusto. Y una vez que me proporcione mi cama de piedra, exclamaré como mi viejo amigo Manolo Martínez: ahora que estoy muerto, soy canijo si me meneo. Porque, ¿quién no sabe? La vejez es una enfermedad incurable e irreversible.
Renato Leduc dejó este mundo el 2 de agosto de 1986. Innumerables intelectuales expresaron su sentimiento y su pesar por la desaparición del hombre y el amigo que fue Renato Leduc López.
Carlos Monsiváis dijo al respecto: con un gran dominio del oficio y a través del uso gozoso del sentido del humor, con una visión irónica y burlesca del mundo y de la vida, Renato Leduc fue uno de los liberadores del idioma, uno de los poetas más importantes de este siglo.
Por su parte, Eduardo Lizalde comentó: murió el decano de los poetas de México, de una vena popular muy aguda, talento particularmente fino. Cuenta con una obra meritoria y extensa que merece revisarse y comentarse.
Renato era un poeta culto en sus formas, pero aficionado a los temas populares. La barbarie de sus versos era totalmente intencionada. No hay que olvidar que la poesía popular siempre ha sido cultivada por los poetas cultos.
Francisco Liguori expresó que Leduc vivió como le dio la gana, y eso, muy pocos pueden decirlo.
Lo anterior encierra una gran verdad, ya que Leduc siempre fue libre, nunca hizo más que lo que se le dio la gana, que es lo que quisiéramos hacer todos y no nos atrevemos.
Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán.
Una mañana llegará la muerte a mi casa paupérrima y sombría. Vete a la fregada. ¡Ja! Me complace verte. Yo le diré con fina cortesía. La tomaré del brazo y partiré con ella, como si fuese la mujer amada, una lejana estrella, sorda, invisible, a donde no haya nada. Y nos vamos de este mundo con moderado dolor. Este mundo ya es inmundo. A ver si el otro es mejor.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos Olímpica e Inmaculada, de Héctor Azar. Tercera llamada, tercera llamada. Empezamos.
En la más bonita ciudad de todas las que conozco, ocurre esta historia. En ella nací yo y también mis padres. Aunque no somos de los más sobresalientes. Ocupamos el departamento del fondo de esta casa, de la que es dueña la señora Sobrevance, la que ha estado agonizando últimamente y casi todos los días de su vida. En el 8 vive doña Adelina Pons, con su hijo al que le dicen Eddie porque estudia inglés. Me parece que ellos son los de las importancias, porque verán, desde hace mucho tiempo...
Así, en el lenguaje sencillo de una pequeña, Héctor Azar nos va presentando a los personajes principales de su primera obra teatral, Olímpica.
El espacio es una vecindad típica cercana a la Alameda Central. El tiempo, la década de los 50. El drama, un amor incomprendido.
María del Refugio Sobrevals, virgen y mártir, nacida para sufrir en el amor, se enamora de un hombre sin oficio ni beneficio, explotador y chantajista. Y todo lo que usted se pueda imaginar.
Cada personaje refleja a otro de la vida real. A todos aquellos que cotidianamente viven, aman y mueren junto a nosotros sin que nos demos cuenta cabal.
Desde muy joven, Héctor Azar, nacido en Atlixco, Puebla, se dedicó por entero al teatro.
Fundador de la Compañía de Teatro Universitario, escritor y director de muchas de las obras importantes de la dramaturgia mexicana, Héctor Azar es hoy uno de los maestros más apreciados y de mayor influencia en el medio teatral mexicano.
En Olímpica, obra que representó su debut como autor, Azar nos muestra su aguda capacidad de observación de la gente generalmente inadvertida de nuestra ciudad, a la vez que una matizada ironía para reflejarla teatralmente.
Son las primeras horas de la tarde. Como todos los días, me dispongo a salir de esta casa a donde he venido a dar con mi presencia altiva. Sus paredes me oyen. Yo la levanté con el producto de la excusa de mi primer y único marido. El pobre nunca osó tocarme para no lastimar la delicadeza de su abnegada madre, que dormía entre ambos en nuestras escasas noches nupciales.
Inmaculada es el retrato de una mujer temerosa de enfrentar la soledad de su vida.
La seguridad de que todo tiempo pasado fue mejor y el temor de reconocer que el tiempo sigue avanzando irremediablemente son las líneas dramáticas sobre las que se desarrolla esta pieza teatral de Héctor Azar.
Inmaculada es una obra extraña y hermosa, una tragedia grotesca y sentimental, hecha de personajes comunes y cotidianos tan entrañables para el autor.
Olímpica e Inmaculada, dos obras teatrales de Héctor Azar, están reunidas en un volumen de la segunda serie de la colección Lecturas Mexicanas que edita la Secretaría de Educación Pública.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participaron en este programa:
realización, Elisa Aragonés.
Asistente, Marijuana Manríquez.
Guión de Rubén Martínez Cisneros.
La musicalización estuvo a cargo de Noé Cordero.
En la operación técnica, Sabino Sosa y Julio Bravo.
Actuaron para ustedes David Guerrero, Betel Flores y Elisa Aragonés.
Y en las voces, sus amigos
Socorro Gutiérrez
y Daniel Cubillo López, quienes se despiden de ustedes agradeciendo su atención, y los esperamos para el próximo de la serie, misma hora, misma estación. Hasta entonces.